José del Valle. Barcelona, atención a los compañeros, por favor, a los compañeros que no se salgan corriendo, porque Barcelona amenaza con demandas a periodistas. Así es. Hoy es la onda, ¿eh? Ah, los periodistas hay que amenazarlos. Champions, me cuentan que José del Valle viene con los tacones de punta tratando de revivir un tema que hace mucho rato que ya perdió. Es más, no solo va a ir contra mí, va a ir contra el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, José del Valle hoy. Un histórico universitario podría convertirse en presidente de Pumas y en las próximas horas debería de haber técnico. Cada vez parece más factible que Ancelotti dirigirá a Brasil. Y nos cuentan justamente que Florentino Pérez ya tendría al sucesor. Vamos a estar en Surinam con Mauricio Imay y su cobertura del Tri. También volviendo al tema Ancelotti y Brasil, estamos intentando ver la posibilidad de si hacemos contacto hasta Marruecos con Gustavo Hoffman, nuestro periodista de ESPN, que está junto a la selección brasileña en Marruecos para hablar del tema Ancelotti. Y hay algo esotérico en este programa hoy. Un periodista de ESPN Argentina aseguró que un campeón del mundo le hizo brujería a Giovanni Lo Celso. Recuerdan, Lo Celso se lesiona y queda fuera del Mundial. Entonces, según este periodista, un jugador hoy campeón del mundo le habría hecho una brujería para que se abriese el espacio y él poder ir, Esto lo comentó un colega de nosotros de ESPN Argentina. Bueno, señores, hablando de brujerías, no vamos a hablar de ese tema. Saludo a la banda, al señor José del Valle, con una advertencia. José, está a tiempo.
Ajá, sí.
Está a tiempo de no revivir un tema por el cual usted ha perdido por goleada. Aparte es volverse a tirar contra mí, pero fundamentalmente contra el presidente del equipo que usted le entregó el corazón. Ya a esta altura no hay más discusión del tema del Valle. Ya a esta altura no hay más discusión, pero bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Un par de cosas. Muy bien. Por cierto, Caro, usted y yo deberíamos de investigar porque casualmente usted y yo nos quedamos fuera del último mundial. Espero que algunos compañeros no nos hayan hecho brujería.
Hecho brujería.
Puede ser. Usted sabe que yo no precisaba hacerle brujería a usted.
Tú usas la cintita roja en el brazo por si acaso.
Cierto. Segundo, Jorge. Ya se lo he dicho, yo no soy una extensión de Florentino Pérez, yo soy valiente, soy una persona con opinión propia. Yo cuando opino no me fijo, ¿quién está de acuerdo conmigo? Yo no me acomodo, Jorge, yo ofrezco mi punto de vista genuino y sincero. Bien. Después, si a la gente le sirve, si la gente lo valora, qué bueno. Y si no, tampoco me importa, Jorge. Es más, hoy quiero poner ese tema, porque quiero escuchar la opinión de Eduardo Vizcayar. Sabe que el otro día estaba leyendo el libro de mi amigo Luis Omar Tapia, Noches Mágicas, y en muchas de esas noches mágicas estuvo Eduardo Vizcayar. Por eso quiero poner ese tema. Espero que Eduardo Vizcayar esté del lado de la verdad y no como Jorge Ramos, que le vende cosas a la gente que no son ciertas.
Usted está buscando algún apoyo después de perder por goleada y retirarse de la cancha porque no podía jugar los 90 minutos. Hoy el señor José del Valle está buscando algún apoyo. Pero por Dios, cuando te toca perder y ya. Bueno, vamos a saludar a la señora de las salas. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está Bianca? ¿Cómo está Belén? ¿Qué tenemos de fútbol, señora?
Jorge, muy bien, la verdad, muy bien. Con la expectativa de la fecha FIFA, lamentablemente el Mundial de 48 equipos parece que nos quiere robar parte de la emoción de las eliminatorias, como ya los hemos dicho en infinidad de ocasiones, y de la Conmebol. Pero uno de todas maneras mantiene ese, ¿cómo se lo podría llamar? Hormigueo, ¿no? De ver qué va a pasar con los equipos suramericanos. Y estaba haciendo un repaso de los Brasil, de Argentina, de Ecuador, de los 10 equipos de Conmebol. Solamente hay dos entrenadores que van a repetir. Obviamente Scaloni, que se ha ido con ovaciones incluidas por parte de los periodistas y bueno, todo ese fenómeno que hay alrededor de la Argentina campeona del mundo. Y, por otro lado, Guillermo Barros Schelotto, ¿no? Con Paraguay. Yo creo que lo de Guillermo Barros Schelotto, ojalá que le salgan bien las cosas a Paraguay comenzando el torneo, porque si no va a ser de los primeros caídos. Mi impresión es que en Sudamérica, a menos que haya sido campeón del mundo, estos procesos con continuidad, cuando no lograste el objetivo, que era ir al último Mundial de Fútbol, van a tener muy, 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 muy poca duración. Así que creo que es un buen día para ver quiénes están, para ver quiénes pueden repetir y quiénes no. El único caso que Perfecto. Se pudiera dar, repitiendo, Jorge, es el de Diego Alonso, que yo le decía el otro día, me parece que no debería ser.
Me parece que está difícil, En Uruguay están diciendo que es difícil que Diego Alonso continúe. Es lo último que tengo de mis colegas uruguayos. Yo no tengo.
Va a tener un lunar. Va a tener un lunar.
Lo que sí les voy a hablar del Mundial 2030. Tengo algo de información del Mundial 2030 y las pretensiones que tienen los candidatos a organizarlo. En un ratito les voy a decir. Bueno, Eduardo, el saludo para ti también. ¿Cómo anda todo? ¿Qué nos traes hoy a la mesa? Te vamos a tirar algunos temas. Por ahora la tienes fácil, porque te vamos a tirar algunos temas que hemos tratado acá. Y ya vimos, José del Valle quiere escuchar tu opinión en uno de ellos que ha perdido por goleada, reitero. Y que el tiempo no ha hecho otra cosa que poner cada cosa en su lugar y darnos la razón. Bueno, pero si tienes algo también es bienvenido. ¿Cómo te va?
Jorge, un abrazo para todos. Carolina, José, placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y no, simplemente complementar ahí algunas cosas que han surgido en estas últimas horas, donde estamos en una pausa extraña, porque es la primera pausa después del Mundial. Los equipos retomando, suele ser una pausa de renovación para las selecciones nacionales, pero también llega en un momento en el cual muchos clubes se juegan el resto de la temporada. Aquellos que están para ser campeón, aquellos que están muy cerca, como el caso del Napoli, de conseguir algo histórico. Nadie pensaba, o pensaba, no sé, que iban a pasar 100 años después de aquel Napoli de Maradona para que el Napoli fuese a ser campeón. Y así muchas historias, quién ganará la Champions, qué pasará si el Barça puede aguantar la ventaja en su liga. Y mientras tanto, lo que decíamos ayer, estos amistosos, algunos de fogueo, algunos de estos torneos que son nuevos, como la Nations League, y dentro de este contexto, captar hacia dónde vamos, hacia este Mundial de 48 selecciones, quizá dentro de dos o dentro de tres Mundiales, tengamos un Mundial de 64 selecciones, Jorge, porque este ya va a ser un Mundial
por favor. Pero entonces, ¿qué? Pero es un... está jodiendo.
Jorge, pero este es un Mundial... A ver, Jorge, este es un Mundial asimétrico, porque van a clasificar a la segunda instancia 32 equipos de 48, o sea, son menos los que van a quedar eliminados que los que más, o sea, es un corte mediocre, ya, y arrancamos con un Mundial que probablemente de tono sea inferior a los pasados. Entonces, la forma de hacerlo simétrico es que sean 64 equipos, y no va a pasar mucho. Cuando la FIFA salió de los 16, pasó a 24, hasta que pasó a 32, fue yendo paulatinamente. No se extrañe que en 3, 4 mundiales tengamos un Mundial de 64.
Qué bárbaro. Y pensar, Pereira lo apoya, el Mundial de 48. Y seguramente, si Pereira estuviese acá, empezaba hoy mismo la campaña por 64. O sea, porque los pueblos tienen que disfrutar. Yo qué sé, se ha traído un cuento Pereira, pero se va a tener que comer cada uno, ya se lo dije, se va a tener, no va a poder perderse ningún partido de los 104. Él tiene la obligación de comerse absolutamente todos los partidos, todos los partidos. ¿Qué pasó, señora? La escucho.
Jorge, nosotros vamos a estar aquí muy pendientes y a veces bajando la mirada, porque hoy supuestamente era el deadline del grupo Glazer, dueños del Manchester United, para recibir las últimas ofertas por el United. Hay 5 propuestas que se dice que existen, pero hay 2 públicas. Una, que usted la estuvo nombrando hace poco, la del Qatarín, Hamad Al-Thani, que su padre fue exministro de Qatar. Dicen que la propuesta de él es hipermillonaria y que querría a todo el club, porque los Glazers estaban dispuestos a vender.
6.200 millones de euros. 6.200 millones de euros,
pero lo interesante de esto, está lo otro, que es la opción de Jim Ratcliffe, que es el dueño del Niza de Francia, que es un petroquímico, etcétera. El caso es que estamos muy pendientes de esa información, porque en cualquier momento puede salir la información. El United fue vendido o se aceptó la propuesta. Así que vamos a estar pendientes de eso para hoy.
A ver, no, yo creo que hoy era la fecha límite para presentar propuestas, pero seguramente...
Para la propuesta, sí.
Exacto. Sí. Después va a haber un proceso de negociación, de detalles, de atar flecos, y eso va a llevar de repente 1 o 2 meses más, porque estamos hablando de muchísima, muchísima plata. Bueno,
pero a ver qué se cuela.
Qué inteligentes que son los americanos para hacer negocios, En 1.100 millones de euros 200. Compraron los Glazers al Manchester United, pero pagaron mucho menos que eso, porque utilizaron un montón de movidas legales para bajarle el precio. Al final de cuentas terminaron pagando algo así como 500 millones de libras, más o menos así, y lo van a vender por 8.000 millones. Son unos genios,
Ponte que sean 6.000.
Llegar a 8.000. No, pero calculan que a última hora, en estas horas, el precio puede que suba y que pueda llegar a los 8.000 millones, como dice José del Valle. Es increíble. Tuvo una reunión como de 10 horas con los cataríes, ayer la familia Glazer, y antes de ayer, y ayer con Ratcliffe. También una reunión muy, muy larga. Y en la salida... Ambos grupos se sintieron muy complacidos por cómo fueron las negociaciones. Habrá que ver. Bueno, señores, sigue picando y dejando información el tema Negreira en España, en Barcelona. Hoy ya aparecen, ya habían aparecido unos días antes, pero ahora sí empezaron a aparecer informes que hacía padre e hijo Negreira al Barcelona de los trabajos arbitrales. Inclusive aparece lo que Negreira le habría dicho a la fiscalía en el año 2020, creo que fue, o 2022, no recuerdo.
2021 creo que fue.
O 21, de las 5 solicitudes del Barcelona, donde dice, lo cual yo no lo veo descabellado, cada vez estoy más convencido que aquí hubo un desfalco al Barcelona. Yo cada vez estoy más convencido. Yo no veo descabellado que Barcelona haya buscado información del manejo arbitral. Es más, yo sospecho que una buena cantidad de clubes en el mundo lo hacen. Lo que sí es descabellado, lo que se le pagó a este individuo por un trabajo que parece no tan complicado. Decía él.
Y que además sea un funcionario, Jorge, ese es el.
Y que sea un funcionario. Que no era asalariado, claro. Según parece, no le pagaba. O sea, asalariado por el Comité Técnico Arbitral. Porque él dice que tenía su empresa y que Barcelona. O sea, él pero era funcionario.
Tenía su trabajo,
él tenía un puesto de.
Con el Barça.
Correcto.
Claro.
Exacto. A ver, ¿qué dice? Que le solicitaba que el Comité de Competición, responsable de las sanciones disciplinarias a los jugadores, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. Entonces, si se lo solicitaban, Negreira tenía influencia, incidencia en quienes iban a terminar siendo los responsables de las sanciones disciplinarias, porque para solicitárselo, uno se, me lo pregunto, no lo sé, ¿no? Después, sí.
A ver,
que el club... Que el club dispusiera de un interlocutor con la Real Federación Española de Fútbol que cuidara las relaciones institucionales. De nuevo me pregunto, ¿Negreira podía lograr eso? Tenía influencia. Tercero, recomendar que tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido porque la decisión arbitral pudiera ser discutible técnicamente. Entonces, yo estoy analizando, no estoy asegurando nada. Negreira estaba en capacidad de decirle a la Real Federación Española, al Comité Arbitral, que se pudieran discutir o recurrir las tarjetas por alguna apreciación técnica que haya habido en la muestra de dicha tarjeta. No sé. Informar o avisar de cualquier visita institucional de la Real Federación Española o del Comité Técnico Arbitral. Anticiparle. Mirá que van a venir al Barcelona. Eso sí, él podría tener acceso a eso. Y la quinta, mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre la Real Federación Española y Liga de Fútbol Profesional o describir candidatos para presidir la Liga de Fútbol Profesional. No sé. El tema es que sí han habido informes arbitrales y bueno, yo reitero, yo no lo veo mal eso, que un especialista en arbitraje le haga informes arbitrales a un equipo diciéndole, este árbitro te perjudicó en esto, te favoreció en esto otro. Por ejemplo, dicen que uno de los informes es, donde me imagino que Negreira no tenía ninguna incidencia, fue en la Champions, en aquel partido frente al Paris Saint-Germain en el 6-1. Donde claramente Negreira les dijo, el árbitro los favoreció. Es lo que está diciendo la prensa hoy, ¿no? En fin, los voy a escuchar, las devoluciones de ustedes después de la pausa, muchachos. Yo ya dije lo que pensaba. Y después está el tema este que, bueno, yo estoy chequeando constantemente los correos electrónicos porque parece que hay 5 demandas de Barcelona sobre 5 periodistas, lo que no se conocen los nombres. Nosotros acá somos 4 y ahora está... Pero no ha hablado Eduardo Vizcayar, así que yo no creo que Eduardo corra seguro, ¿no? Pereira y nosotros 3, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos, el Jorge Ramos. Bien, una de las noticias del día hoy, ¿no? Mesut Özil anunció el retiro como futbolista profesional activo. Simplemente nos queda el recuerdo de un exquisito del fútbol. Sus mejores momentos, sin duda, los tuvo en el Real Madrid, o tal vez sea donde más lo vimos, lógicamente. Pero en mitad de temporada estaba en un club turco, se dio cuenta que ya el físico no le daba para sostener un entrenamiento y una condición que le permitiera competir con posibilidades y decidió dar un paso al costado. Mesut, gracias de verdad por el tan hermoso fútbol que nos diste, de verdad. Campeón del mundo, por cierto, en el 2014. Bueno, señores, señora, yo dije lo último que sé del caso Negreira y lo último que se va desvelando, más allá de los informes arbitrales que han aparecido también. Creo que apareció también algún documento en una caja fuerte del señor que falleció, señor Contreras, Joseph Contreras, creo. En fin, lo cierto es que sigue sin aparecer nada que inculpe al Barcelona de comprar árbitros. Eso no hay nada. No hay nada hasta el momento, ¿no? Los escucho.
Sí, para mí no hay ningún smoking gun, como dicen los americanos, ¿no? Las noticias que hemos escuchado las últimas 48 horas, en todo caso, son favorables para el Barcelona, o al menos así lo vende el Barcelona, por lo que usted decía, Jorge, que todavía no hay pruebas contundentes de que ese dinero que se le daba a Negreira haya ido a parar a los árbitros que impartían justicia en las canchas de la Liga de España. Y eso es algo positivo para el Barcelona. Yo creo que del juicio legal va a ser muy complicado que la fiscalía pueda probar que el Barcelona hizo actos de corrupción de manera conjunta con Negreira. Pero para mí eso es secundario. El juicio social es lo más importante. Y es el Barcelona ya lo perdió. Ya lo perdió porque a día de hoy todavía no
¿Le parece bien a usted? Mi pregunta es, ¿le parece bien a usted que lo haya perdido el juicio social? Sin haberse probado
por supuesto,
nada. ¿Cuál es su punto de vista?
Por supuesto que me parece bien, porque todavía no han respondido la pregunta elemental. ¿Por qué le pagaron más de 7 millones de euros al vicepresidente del comité de árbitros cerca de dos décadas? ¿Por qué? ¿Por qué distintos presidentes, por qué distintos directivos del Barcelona le pagaban este dinero a Negreira? Eso, Jorge, Laporta todavía no lo ha respondido. Mientras no lo responda, esa nebulosa seguirá afectando a los intereses del Fútbol Club Barcelona. Creo que todos entendemos y coincidimos que a los equipos grandes se les ayuda. No nada más en España, en cualquier liga del mundo que usted me quiera poner. Exacto. A los equipos grandes muchas veces se les da alguna ayuda arbitral. Pero lo del Barcelona es distinto, porque estamos hablando de que hay dinero de por medio, más de 7 millones de euros, pagos al vicepresidente del comité de árbitros. Por eso lo del Barcelona es mucho más grave. Todo lo otro es una suposición nuestra. Todo lo otro es lo que siempre decimos, a los grandes se les favorece. Pero cuando hay dinero de por medio, por eso, Jorge, el juicio social, el Barcelona lo perdió. Por eso yo le pido a los hinchas del Barcelona que no sean hipócritas, que dejen esa doble moral. El otro día en el Clásico, al minuto 42, gritaban, así, así, así gana el Madrid. Ese cántico era para decirle al Madrid en España que era beneficiado por los árbitros. Los hinchas del Barcelona en el Clásico el otro día lo cantaban, eso reportó Moisés Llorens en la transmisión. Por favor, eso hay que señalarlo. La doble moral, la hipocresía y lo que decía Caro ayer, que Caro lo llevaba un paso más allá de que el Barcelona es culpable. Yo por lo menos digo desde lo social, en el juicio social, el Barcelona es culpable y esta mancha no se la quita nadie nunca más.
Sí, a ver, yo, para...
Y ustedes se van a encargar los del Real Madrid de que la mancha no desaparezca. Eso es un hecho.
No, perdón, usted no se debería encargar si usted es el defensor de la verdad, el defensor de la justicia en el fútbol. No debería ser usted, Jorge, el encargado de hacer ese trabajo, entonces.
No. Si, a ver. Si no aparecen pruebas, si no aparecen pruebas, me tendré que callar la boca. Para mí, sigo insistiendo y ya voy con Caro, para mí esto va a terminar en que Barcelona es víctima de un desfalco de su dinero, de sus cuentas. Porque no hay cómo justificar 7 millones. Es que saben una cosa, no precisaban para comprar árbitros 7 millones y pico de euros. No precisaban. O sea, acá hay para mí hay un desfalco. No tengo pruebas, no las tengo, pero para mí alguien hizo un desfalco a la tesorería de Barcelona. A mí me parece que es eso. La escucho, Carlos.
Sí. Para mí, justamente por todas esas razones que ustedes acaban de dar, la investigación debería dar un vuelco. En donde, bueno, ¿por qué se gastó ese dinero? El tema es que en el Barcelona y a la actual directiva del Barcelona le convenga darle ese vuelco, porque solamente se quieren hacer ver como víctimas, pero ok, ¿para dónde fue el dinero? No solamente son los 7 millones y pico de euros en 16 años, es que hay dos temporadas en que se le pagan a Negreira 1.500.000 euros, en dos temporadas, por unos informes que lo estamos viendo, que llegan, y lo que te habla es quién era Mateu Laoz, si saca muchas tarjetas amarillas, si conviene quedarse callado o no conviene quedarse callado, por los videos de Javier, el hijo de Negreira. Entonces, a partir de ahí uno dice, aparte le han preguntado a Guardiola off the record y ha dicho nunca vi ningún informe, le han preguntado creo que fue a Valverde y al mismo Luis Enrique, todos han dicho que no, que ellos nunca vieron ningún informe.
Pautazo, entonces tú el dices, asistente caramba, del Tata Martino dijo no haber visto
el asistente del Tata Martino, entonces claro,
Piqué los no, otros no solamente repagaste, dijo que a ellos nunca les llegó nada de eso,
que nunca les llegó nada de eso, entonces evidentemente hay un desfalco. Ahora, conviene hoy en la cúpula del Barcelona, que hoy hay un presidente, pero sabemos que está rodeado de un montón de gente más que ya ha pasado por ahí, decir y darle la vuelta al caso. No, por eso el otro día el discurso de Laporta era tan escueto. Ah, somos víctimas, el poder, nos quieren hacer daño, cuando realmente deberían ir es al fondo del asunto. Yo también creo que no van a encontrar pruebas de que el Barcelona hizo corrupción, pero como mínimo la corrupción está, porque uno, lo que hemos dicho, se trató con el vicepresidente del comité de árbitros y eso no es un tema que se pueda dejar de lado. Y lo otro, gastaste un montón de dinero en una cosa que no lo valía, ¿no? Y que nunca se utilizó.
¿Algo para agregar, Eduardo?
Sí, yo creo que el hecho de corrupción del caso es la relación de un funcionario, de un ente que supuestamente eso debe administrar justicia con un club. Eso ya es una línea roja que se ha cruzado. El Barcelona la ha cruzado y lo va a tener que admitir. ¿Por qué ha cruzado esa línea roja? Eso es lo que yo les decía ayer, Jorge. Es el hilo del cual quizá mucha gente en las estructuras del fútbol español quizá no quiera tirar. Porque admitir eso, admitir que un club necesita un asesor arbitral desde adentro, porque supuestamente si lo consiguió es porque entendió que institucionalmente estaría siendo perjudicado. Entonces, a partir de cruzar, o sea, la primera línea ya está cruzada, la cruzó el Barcelona, los pagos están en blanco. Y después, a partir de eso, veremos qué es lo que sale y si se quiere valientemente tirar de eso. Todos los clubes hoy por hoy tienen un asesor arbitral. Esto está ya patentado. Lo que sí está mal es tenerlo dentro de una institución que supuestamente es independiente y debe ser totalmente imparcial.
Bueno, lo cierto es que ahora yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes, muchachos, y lo que dijo José. No entiendo cómo el señor Laporta no sale ya. Que los abogados le digan lo que tiene que decir, pero ya es hora de que
él es abogado. Que
abordar el tema. Él aparte es abogado, pero ahora aparece.
Sí, pero hay un pacto allí, Jorge, colegas. Hay un pacto con el Real Madrid. El Real Madrid no se quería sumar. Hay cosas aquí que hacen ruido sin hacer ruido. Y estoy de acuerdo con ustedes al decir que la opinión pública ya condenó al Barcelona sin saber, sin tener todo el contexto de la situación.
Claro. Bueno, señores, vamos a la pausa. Tenemos información también que vamos a ir compartiendo. Les voy a contar lo esotérico ese viene. Vamos con Hoffman. Vamos a hablar Ancelotti a la selección brasileña al volver de la pausa desde Marruecos.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. Japón se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol por tercera ocasión, luego de vencer a la novena de Estados Unidos 3-2. El japonés Shohei Ohtani fue el gran protagonista en la victoria de su selección, pues desde el montículo se enfrentó a Mike Trout, su compañero en Los Ángeles Angels y ganador de 3 premios al MVP de la MLB, para conseguir así el out 27. Ohtani, quien como bateador tuvo un promedio de .435, fue elegido como el más valioso del torneo, ponchó a Trout para sentenciar el triunfo de Japón y así su tercera corona en el Clásico. Una semana después de dejar libre a Ezekiel Elliott, los Dallas Cowboys han llegado a un acuerdo por una temporada con el corredor agente libre Ronald Jones. En sus 5 campañas en la NFL, Jones ganó 2 Super Bowls, uno con los Tampa Bay Buccaneers en el 2020 y otro con los Jefes de Kansas City la temporada pasada. A lo largo de su carrera ha acumulado 2.224 yardas terrestres en 507 acarreos y 19 touchdowns. En los Cowboys será el corredor suplente de Tony Pollard, quien viene de tener su mejor año en la liga. Los Celtics de Boston siguen con su paso firme a la postemporada, sumando 3 victorias en sus últimos 4 partidos y venciendo con comodidad a los Kings de Sacramento 132-109. Jason Tatum anotó 36 puntos, Jaylen Brown agregó 27 más y Derrick White 20 para que los visitantes se repusieran del descalabro que habían tenido contra el Jazz de Utah. Domantas Sabonis capitalizó un triple doble para los de casa, quienes perdieron partidos consecutivos por primera vez desde inicios de febrero. No se pierdan SportsCenter todas las noches, a la 1 a.m. del Este y 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Banda, y nos vamos hasta Marruecos, hasta Tánger, allí muy cerca del Peñón de Gibraltar. Vamos con Gustavo Hoffmann, nuestro compañero radicado en España, siguiendo a los jugadores brasileños del fútbol europeo, pero que también siempre es la persona que para ESPN está pegada a la selección, al Scratch du Oro, a la selección brasileña. Y que ayer destapó a través de una pregunta que le hizo a Ederson una nota que ha trascendido a nivel internacional y que tiene que ver con Ancelotti, la posible llegada a Brasil, en fin. Antes que nada, el saludo para Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo ahí en Tánger, Gustavo? A ver, Gustavo. Estamos teniendo algún inconveniente técnico. Vamos a intentar, nuestra gente de producción va a intentar solucionarlo. Si no, podremos hacer la nota tipo como si fuera telefónica, porque lo importante también para la gente es la información y lo que nos puedas contar y cuál es tu percepción estando allí en la cocina. Danos un minutito a ver si podemos arreglar el tema técnico. Nosotros aprovechamos, hacemos una nueva pausa, adelantamos y volvemos contigo ahí a Tánger en Marruecos. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a la pausa y tratamos de recuperar el contacto con Gustavo Hoffmann. Así que, muchachos, están listos para algunas preguntas que tengan, ¿eh? La pausa, volvemos.
Muchas.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. El nombre de Carlo Ancelotti ha estado circulando en las noticias del fútbol internacional, especialmente de la selección brasileña, que se ha interesado por el hoy técnico del Real Madrid. Aquí la pregunta. ¿Carlo Ancelotti es el técnico ideal para Brasil? Algunas respuestas. Diego, sí, lo es. Será uno de los mejores directores técnicos del mundo para la selección más grande. Guti, Ancelotti es un técnico para cualquier selección de máximo nivel o club top en el mundo. Yo creo que Ancelotti es un técnico para Brasil, porque no tiene que preparar una estrategia de juego muy complicada, porque tiene grandes jugadores y a eso es lo que Ancelotti está acostumbrado, mi opinión, ¿eh? José, Brasil no contrata técnicos extranjeros. Su política son técnicos nativos. Todas sus copas del mundo han sido con técnicos brasileños. Es cierto lo que dice José, pero el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol dijo que esta vez están abiertos a todas las posibilidades. Eli, sí, que se vaya del Real y que venga Tuchel. O que regrese Mou. Oh, Mou, te la firmo, pero ya, dice Eli. Bueno. Muchas gracias a todos, a todos aquellos que suman sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter y no se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona-Real Madrid, semifinal el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, la tecnología nos falló, tuvimos la producción la mejor de las intenciones para tener el informe directamente, me tengo que mover a la derecha creo un poco, ¿no? Sí, la mejor de las intenciones para que Gustavo Hoffmann nos diera lo que pasó, pero lo vamos a contar nosotros. Gustavo Hoffmann ayer habla con Ederson, y esto pasó después que se terminó nuestro programa, y le pregunta, si ha hablado con Vinicius, con Militao y con Casemiro el tema de Ancelotti a Brasil. Y Ederson le responde que sí, que lo han hablado y que todo indica que Ancelotti llegaría para dirigir la selección brasileña de fútbol. Inclusive Ederson le dijo que lo que van a tratar ahora en Champions es eliminar al Real Madrid para acelerar la ida de Ancelotti a la selección brasileña de fútbol.
Igual avísele que todavía tienen que enfrentar al Bayern Múnich, ¿no? Avísele.
Bueno, está bien, sí, eso es verdad también, eso es verdad. Pero bueno, a lo que vamos es esto. Ya dentro de la de los jugadores de la selección brasileña están manejando, están hablando de Ancelotti. Ederson dice que le preguntó a los tres jugadores, uno de ellos ya no está en el Real Madrid como Casemiro, pero que les preguntó cómo era Ancelotti y que los tres le dieron las mejores recomendaciones del estratega italiano. Así que, no sé, yo no puedo asegurar esto, pero me da a mí la impresión, muchachos, que es un hecho ya. Es más, hoy alguien a mí me dice, y esto de nuevo, no hay confirmación, esto no es más que parte de la rumorología que existe, que Florentino Pérez ya tiene decidido que Mourinho sea el técnico de Real Madrid. Alguien me lo comentó. No fue Rodrigo Fáez, que si él me lo hubiese dicho, yo vengo y lo aseguro. Pero no fue Rodrigo Fáez. Entonces, pero bueno, todo indica...
Para mí hay varias cosas.
Sí, adelante.
Para mí hay varias cosas. Obviamente Florentino Pérez tiene que tener un plan B, pero la temporada para el Madrid todavía no se acaba. Más allá de que sé que es muy complicado...
Por eso no lo aceptan.
Claro, más allá de que yo sé que es un complejo, este Real Madrid, a pesar de su mal momento, a pesar de todas las dudas que deja, todavía puede ganar una Champions y una Copa del Rey. Bajo ese escenario, yo no veo a Carlo Ancelotti saliendo del Real Madrid. No veo a Florentino Pérez dejando salir a Carlo Ancelotti, que todavía tiene contrato.
Ah, no, no, no. Yo creo que, perdón, José, Ederson lo debe haber dicho en forma irónica. Va a terminar el año futbolístico Ancelotti al frente del Real Madrid, eso no tenga duda.
No, yo sé, yo digo para la próxima temporada, Jorge. Yo digo para la próxima temporada. Si el Madrid, claro, le digo, si el Madrid gana Champions y Copa del Rey, que todavía está dentro del abanico de posibilidades, va a ser muy difícil aplicarlo a Ancelotti.
Claro.
Si Ancelotti no tiene un solo título, va a ser imposible que siga, porque encima, contra el peor Barcelona de los últimos 20 años, perdió una liga, ya le sacó 12 puntos el Barcelona. Contra este Barcelona de UEFA Europa League, el Madrid se comió un baile en la Supercopa de España, 3-1, un resultado mentiroso, tuvo que haber terminado 5-1 ese partido. Y en la Copa del Rey, falta el partido de vuelta, pero el Barcelona en la ida, sin Pedri, sin Dembélé, sin Lewandowski, le ganó 1-0. Tercero, para finalizar, para mí Ancelotti se tiene que ir del Real Madrid, pero no por eso yo estoy diciendo que sea un técnico malo. Bajo el contexto actual, que ayer lo explicaba, me parece que este Ancelotti ya no le da para ser técnico del Real Madrid. pero sería perfecto para Brasil. Ancelotti es un técnico de futbolistas y Brasil, si algo tiene, son futbolistas de calidad. Va a tener poco tiempo de trabajo, pero Ancelotti es un buen seleccionador, maneja bien los egos, maneja bien los vestuarios, acomoda al equipo, depende de sus individualidades, que eso a Brasil le sobra, por eso creo que sería un matrimonio perfecto.
Jorge, a ver. Lo primero, ¿no? No te dejo, Edu.
No, adelante.
Lo primero, qué cosa, ¿no? Ser Ancelotti, y por eso ayer lo poníamos en la palestra que lo poníamos. Ser hoy técnico del Real Madrid y que Brasil te esté esperando, ¿cuántos técnicos pueden pasar por eso, no? Eso habla también del tipo de ser humano y cómo se ha ganado a los jugadores. Punto número dos. Claro. Creo que lo de Ancelotti tiene que tener mucha validez porque Brasil no está para esperar y no está para esperar a cualquiera. Entonces, si vemos que Menezes sigue siendo el técnico de Brasil, evidentemente no hay apuro, las eliminatorias no han comenzado, es porque están esperando a ese big fish, a ese pez grande, y me da la impresión que Ancelotti calza perfectamente con eso. Punto número tres, Brasil le urge apoyarse ya en un nuevo referente, porque lo de Neymar, yo creo que ya se cae de Maduro lo que está pasando con Neymar. Neymar no va a volver a ser ese jugador y se han quedado como a la deriva esperando a ver quién es ese crack que aparece, y Ancelotti sacó la mejor versión de Vinicius. Entonces, ¿por qué no pensar no solamente que vas a tener la mejor versión de Vinicius, sino que además es un técnico que conoce a Casemiro, que conoce a Militao, y así podemos ir con el repertorio? Entonces, yo también lo creo que es un matrimonio perfecto, y creo que la permanencia de Ancelotti en el Real Madrid también va a depender de cómo él se sienta que ya es aceptado en el Real Madrid, porque cuando se rompe algo, cuando el técnico siente que depende demasiado de un resultado y ya no tiene la confianza del presidente, en este caso Florentino Pérez, como para seguir, Ancelotti no tiene la necesidad de estar mendigando un puesto. Entonces, yo sí lo veo con la selección brasilera, no tiene que vivir en Brasil, va a ir y venir, puede vivir en Europa perfectamente, y lo que dicen ustedes, ¿no? Es un gestor de jugadores, y con Brasil, qué mejor que hacerlo con una selección, que nunca ha dirigido una selección, Ancelotti.
Bueno, primero tiene contrato hasta junio de 2024 con el Real Madrid. El Real Madrid hoy por hoy, me parece, no tiene una razón como para despedirlo a Carlo Ancelotti. Entonces debería haber una especie de pacto que Ancelotti debería forzar para poder salir del club y que el Real Madrid lo deje salir del club. Ancelotti forzó su salida del Everton porque él todavía tenía contrato una vez que lo llamó Florentino Pérez. Cuando él recibió el llamado de Florentino, dijo, si Florentino quiere que yo regrese, yo vuelvo al Real Madrid. Entonces, yo no sé si él se va a ir tan fácilmente. Él, en un principio se había comentado que él iba a ir a la selección de Canadá, pero una cosa es dirigir a Canadá, co-anfitriona de la próxima Copa del Mundo, y otra cosa es dirigir a Brasil. Ancelotti lo ha ganado absolutamente todo. Casi todo como jugador, casi todo como entrenador, o todo lo posible como entrenador, le falta un Mundial. Y si hay alguien que puede encaminar el rumbo de la selección brasileña, es un entrenador con carácter, un hombre con experiencia. Ese entrenador con carácter, con experiencia, es Carlo Ancelotti, porque en Brasil, yo le quería preguntar a Gustavo, ¿cuál es el balance que los brasileños hacen de la Copa del Mundo? El que podemos hacer nosotros, y le traslado la pregunta a ustedes, es que Brasil fracasó porque le faltó organización y porque probablemente sí contaba con un buen entrenador, pero tenía las manos atadas. Porque las figuras, este Neymar que alcanza a Pelé como máximo goleador histórico de la selección brasileña, condicionaba negativamente al grupo. Y esto le ha pasado a todos los equipos que llegan con grandes nombres, pero que luego en una selección no tienen un mínimo funcionamiento y una mínima armonía de grupo que les permita luego avanzar y superar las adversidades que vayan encontrando en el camino. Porque ganar una Copa del Mundo no es fácil.
No, por eso le decía muy a la señora que si se gana hay que festejarla por mucho tiempo, porque es lo más complicado que hay, es ganar una Copa del Mundo. Coincido lo que decís de Brasil. Sí, José.
No, qué bueno que usted coincide con Eduardo, porque Eduardo utilizó la palabra fracaso. A usted no le gusta esa palabra, pero es la descripción.
Lo que pasa es que Eduardo, este debe ser el sexto o séptimo programa que está con nosotros y es la primera vez. Usted acostumbra a utilizarla 5 veces por programa, lo cual supera en más de una vez por hora. Entonces, ¿me entiende lo que le digo? Ahora, si todos los días viene Eduardo Vizcayar y me dice que todo aquel que pierde es un fracasado o fracasó, seguramente yo voy a tomar la misma actitud que tomé con usted.
Yo, por ejemplo, Jorge, no, volviendo a Ancelotti, yo nunca diría que si Ancelotti no gana algo más en esta temporada, ha fracasado, porque me parece que es un enorme entrenador.
¿Escuchó del Valle?
Es un plantel que tiene muchas dificultades. Sí.
Pero ¿escuchó del Valle? Entrando en un tema semántico,
¿escuchó
Eduardo?
Del Valle.
Yo digo que si Ancelotti no gana Liga, Champions y Copa del Rey, es un fracaso, pero no lo estoy tachando de fracasado. No le puedo decir
pero
que
por
es un
Dios.
Fracasado.
Quien fracasa es un fracasado,
este
no la
cambie. Sí, fracasa. Pero déjeme volver a algo donde no estoy de acuerdo con Eduardo.
Sí, vuelva a algo que usted pueda ganar. Vuelva a algo que usted pueda ganar. Dele.
No, esa ya la gané y por goleada.
¿Qué va a ganar?
Decía Eduardo que Neymar se ha convertido en un líder negativo. Yo en eso no estoy de acuerdo. En el pasado mundial,
le quería preguntar
Neymar
por qué.
Mostró muchísimo compromiso. Jugó con un solo tobillo contra Croacia y Neymar tenía el partido definido al minuto 117. Brasil lo ganaba 1-0. Explíquenme ustedes cómo un equipo que está ganando 1-0 en un partido de cuartos de final de una Copa del Mundo está tan mal parado como estaba Brasil ante
te
Croacia.
Te hizo una jugada en el partido, pero Brasil jugó con
la que marca la diferencia, Eduardo,
por Neymar.
La que marca
bien,
la diferencia.
En 120 minutos.
Hoy no alcanza en el fútbol de hoy. Usted lo ha dicho.
Pero Eduardo, ¿tú por qué lo pones como líder negativo? A mí se me llama la atención por qué lo pones como líder negativo. ¿Porque te condiciona el equipo? O sea, ¿tiene que jugar Neymar sí o sí? ¿Por eso?
No lo podés. A ver, en el Paris Saint-Germain.
Por supuesto.
Lo vemos como un jugador que de repente va a tener alguna genialidad porque va a seguir siendo un gran jugador como Ronaldinho lo fue. Hasta Querétaro, hasta el último equipo que tuvo, pero ya no están para ese tipo de responsabilidad, porque no cuidan su cuerpo, por lo que se ve, más allá de las lesiones y el propio desgaste de los golpes que les dan. Pero yo creo que Brasil tenía para mucho más, ya no sé, por ahí estoy muy equivocado, y Brasil estaba simplemente para perder.
Le faltaba un 9-9, le faltaba un 9-9. Richarlison disimuló,
nunca lo
pero
encontró.
Nunca tuvo... Nunca encontró un 9-9, me parece. Le faltó, que aparentemente, según dicen, yo nunca lo vi jugar, ahora lo van a tener con Víctor Roque. Yo al que vi jugar es el chico que firmó ya el Real Madrid. Las cosas que le vi hacer, creo que ni Neymar llega a ese nivel.
Hendrick.
A ese nivel, ¿eh?
Hendrick.
Está muy lejos.
Busquen los
está
videos de Hendrick.
Está verde.
No, puede
pero
ser.
A ver, Jorge,
ya,
Argentina salió campeona del mundo con Lautaro Martínez, que no hizo un gol. Y con Julián Álvarez, que tampoco podemos llegar a decir que es un 9-9 de área. El problema es la estructura del equipo y la capacidad del entrenador para sacar lo mejor a cada una de las piezas. Y yo creo que Brasil...
Pero Argentina no tenía por afuera lo que tiene Brasil. No tenía Anthony, no tenía Richarlison, que puede jugar por afuera, no tenía un Rafinha.
Bueno, Rafinha.
Que son los que alimentan
a
un 9. Argentina, pero... no tenía ese tipo de jugadores, por lo tanto no dependía tanto de un 9, sino más por el fútbol interno, que lo tuvo y que fue lo que lo terminó llevando
defendió,
a consagrarse.
Y defendió también.
Y defendió
eso,
muy bien.
Esa es la clave, el fútbol es de detalles. En serio les digo, repasen ese gol de Croacia. ¿Dónde estaba Fred? Sí. Había hecho un cambio Tite, había puesto a Fred para defender y Fred termina jugando como extremo derecho en el minuto 117.
Pero ahí está el liderazgo, José. El liderazgo ahora del 10, el que tenía la faja de capitán, él el que tenía que decir, muchachos, tenemos que cuidar la ventaja, tírenmela a mí o al que sea, para que aguantemos la pelota en ataque, pero somos Brasil, no somos Croacia.
Bueno, pero no fuimos al Mundial, muchachos, ¿eh? Sí. Del tema Ancelotti llegando a Brasil, nos fuimos a lo que pasó
por tratar de encontrar qué es lo que necesita
para ver qué le pasa a Brasil.
Porque
estamos
viendo qué
le pasa a Brasil.
Yo no veo a Vinicius llenando los zapatos de aquel Neymar, yo no lo veo. Me parece que Vinicius va a ser un muy buen jugador, pero nunca va a llegar al nivel de lo
que es
que
Brasil necesita volverse a convertir en equipo, Jorge. Brasil
necesita volverse
a convertir en equipo.
Ah, bueno, pero entonces, ¿es Ancelotti para hacer un equipo Yo estoy de acuerdo con lo que decía José. Ancelotti es un técnico para grandes jugadores. Pero Ancelotti, yo veo al Real Madrid, yo no veo un equipo. Yo veo una suma de talentos que los maneja muy bien Ancelotti, y sí, que terminan o terminaron dando resultados.
Pero hay una diferencia, Jorge. Hay una diferencia. Yo creo que Brasil puede llegar a tener muy buenos jugadores en cada posición. El Real Madrid no lo tiene. El Real Madrid ha tenido que jugar con Lucas Vázquez como lateral derecho.
Eso es verdad.
Asensio y ver de qué depende, a Valverde estarlo moviendo. O sea, Real Madrid tiene muy buenas individualidades, pero no tiene buenas individualidades en todos los puestos. Brasil pudiera tenerlo, porque Ancelotti sabe de fútbol.
Claro.
No necesita ser el superestratega para hacer jugar bien al equipo y hacer
claro,
validar
esos jugadores.
Y cuando las tuvo en el Real Madrid, claro, cuando tuvo esas individualidades, ganó la Liga, ganó la Champions y ganó la Supercopa de España. Eso es Carlo Ancelotti. Claro. Cuando tiene a los monstruos, le da un poquito de orden al equipo.
No perdona.
Disciplina. Claro. Después, depende de la inspiración individual de los futbolistas en el último tercio. En algo,
¿se da cuenta que tenemos posibilidades de coincidir, Del Valle? ¿Se da cuenta que tenemos posibilidades de vez en cuando de coincidir?
Yo no le he perdido la fe. Yo sé que de vez en cuando
no,
usted no,
puede estar no, usted
la
no
le yo no le pierdo la fe, Jorge.
No. ¿Cuánto hace que yo le dije que jugaba poquito el Real Madrid, que no tenía una dirección técnica para darle volumen de equipo? ¿Cuánto? Y usted lo negaba.
Desde el año pasado.
Y usted venía y me enrostraba.
Desde el año pasado.
Exacto, le vengo diciendo hace rato. Sí. Hoy usted vino a mi cancha. Hoy usted ya está acá y yo le doy la bienvenida. Y si quiere, después que termine el programa, nos sentamos y le explico más, ¿eh? Tengo más para explicarle.
Gracias.
Para que usted aprenda. Dele.
Que te brinde.
Quería decirle algo a Caro, que en algo no estaba de acuerdo con Caro en su comentario, en su penúltimo comentario. Cuando dijo que Brasil está esperando a Ancelotti y que Brasil lo hace y es como un elogio para Carlo Ancelotti. No, Caro. Hoy Brasil, Argentina pueden esperar, se pueden dar el lujo de esperar, porque en esa eliminatoria existente para Brasil, Argentina, donde de 10 van a clasificar 7, Caro, Brasil no necesita a Ancelotti. Usted me pone a mí en la dirección técnica.
No, pero
yo ordeno al equipo, yo clasifico a Brasil al próximo.
Hasta Pereira.
Día. Es que va a ser una eliminatoria de mentiras para Brasil.
Sí,
para
pero es que Brasil no solamente, o sea, si te quieres planificar para ser campeón del mundo, no tienes que esperar a clasificar en las eliminatorias. Tiene que ser un técnico que conozca el grupo, que haga equipo, que sepa. A ver, Tite, realmente, yo recuerdo, Tite en Copa América se la cabalgó. Pero cuando vimos esa Brasil, que realmente uno decía, no, este equipo es indetenible, este equipo es capaz de ganarle a todos, nunca nos dio esa sensación Brasil, por lo menos a mí.
Bueno, señores, damos vuelta a la página de este tema. Yo les digo mi última impresión del tema: veo muy cerca Ancelotti de Brasil, yo. Inclusive si es campeón de la Champions o de la Copa del Rey, veo muy cerca Ancelotti de Brasil. Ya Ancelotti en el Real Madrid no tiene más nada que probar, ¿eh? Sí, termine.
Un comentario más de mi parte. Si es así, yo quiero felicitar a los brasileños porque estarían dejando por detrás ese pensamiento retrógrada de que a Brasil la tiene que dirigir un brasileño. No, ya basta con ese tipo de pensamiento retrógrada.
No, espere, va a haber que esperar, va a haber que esperar.
Hoy Brasil no tiene ningún técnico de élite en Europa. Hoy Brasil no es Argentina.
Eso es verdad.
Cuando hablamos de Argentina, sí podemos citar a entrenadores que están vigentes en Europa. ¿Cuáles son los entrenadores vigentes de Brasil que hoy marquen una referencia?
No los hay.
Por eso Brasil sigue quedando en la ronda de cuartos de final de las Copas del Mundo. Y cuando llegó a semifinal se comió 7 contra Alemania en su propia casa. De una vez y por todas, Brasil tiene que apostar por un técnico extranjero, por un técnico que esté mucho más capacitado que los entrenadores que dirigen en el Brasileirão. Llegaron portugueses y ganaron la Copa Libertadores con Palmeiras y con Flamengo. Es hora de que Brasil apueste por un técnico extranjero.
En un ratito estaremos en Surinam con Mauricio Imay para saber cómo marcha todo el proceso de cara al partido frente a la selección local en el arranque de la Liga de Naciones. Hablo de la selección mexicana, ¿eh? Mauricio Imay está allí en Paramaribo, ¿no? Así es la capital, ¿no?
Paramaribo,
Paramaribo.
Paramaribo, la capital de Surinam. Me hace acordar aquella canción de Parangaricutirimícuaro, ¿se acuerda? En Michoacán, Parangaricutirimícuaro. Bueno, eso es más o menos lo mismo. A ver, acá, señores. ¿Cómo, cómo?
RBD, ¿qué, no, ¿qué le es de RBD para acá?
Por cierto, tengo tickets para sí. ver a RBD. Uf, estoy muy contento, Jorge.
No, bueno, no digas sí. eso al aire.
Antes de irme a la pausa, les voy a contar lo esotérico, como les decía. Hay un periodista de ESPN Argentina, su nombre Gonzalo Cardoso, no tengo el gusto, que asegura que el Papu Gómez le hizo una brujería a Giovanni Lo Celso y dice que el Papu Gómez esto se lo comentó a otros jugadores de la selección argentina. No sé si es verdad o no, simplemente lo comento, porque este tipo de cosas llaman la atención. Hay gente que cree en ello, ¿no? En lo esotérico. Y todo lo cierto es que Giovanni Lo Celso se lesionó. El por qué, tal vez es.
Mira lo que son las percepciones, Jorge. Lo que son las ¿cómo? Percepciones. Cuando se habló de Pogba haciendo brujería. ¿Se acuerda? Se vio como algo feo. Y ahora es un exacto. poco hasta risueño porque eres campeón del mundo. Pero en ambos casos no.
Bueno, mejor lo que pasa es que el Papo Gómez es un bromista. No sé si será verdad esto. No lo sí. creo.
Yo no sé si será verdad. Yo no sé si será verdad. Verdad. Pero me extrañó que este muchacho Gonzalo Cardoso lo diera como. A ver, de nuevo, yo lo escuché o lo vi a Gonzalo Cardoso. No, lo leí. Yo lo leí. Entonces habrá que ver, a lo mejor también está sacado de contexto de la manera que lo contó este colega de ESPN Argentina, ¿no? Pero bueno, por cierto, Argentina viaja a Paraguay, el lunes va a ser homenajeado por la Conmebol en la sede en Paraguay, toda la selección argentina, donde no está el Papu Gómez, que Sevilla no lo dejó viajar por la operación de tobillo que tuvo. Decía Scaloni que él entendía al Sevilla, que tiene que cuidar a su jugador y que, por ende, lo de Garnacho, dice, es un poco diferente porque, bueno, recién comienza el proceso con Argentina, pero que sí le hubiese gustado tener al Papu Gómez allí. Vamos a ir a la PAP.
Como siempre, abrazándose de los triunfos de Argentina, Brasil y hace muchos años también de los de Uruguay. Ah, la Comebol, no. Argentina.
No.
Brasil siempre compite. Y bueno, más o menos.
Y bueno, ¿qué le parece? Tiene el 30%. Tiene el 30% de los integrantes de la Conmebol que le dan triunfo. En Europa no pasa del 7%. Son
no
tres en Conmebol.
Por eso no hay que generalizar.
3 de 10. 3 de 10 son en Conmebol. En Europa son 4 o 5 de ¿cuántos? 52. Ahí está más o menos. Esa es la realidad sí. del fútbol europeo. Ya en Europa están nacionalizando sudamericanos para las elecciones de esas 5. Como Italia ahora con este chico argentino, que se me olvida el nombre ahora, Regi, creo que es.
Garnacho.
No. Italia acaba de
convocar. Sí, tiene dos jugadores en Argentina, es correcto, sí.
Dos son, yo sabía de uno, de Tigre, un 9
no,
de Tigre.
Dos son dos.
Ah, son dos. ¡Italia! Uno de los grandes. No se puede creer esto, no se puede creer.
Salió campeón del mundo.
Necesitan delanteros, no tienen delanteros.
Con los oriundos, ¿eh?
Qué no tiene nueve. Del Valle, cállese la boca. Del Valle tiene perdidas y las trae. ¿Usted quiere traer otra perdida que tiene? Me dijo, ¿no? Al principio del programa.
Yo felicito a Argentina, yo felicito a Brasil. ¿Por qué tengo que sumar a Paraguay, a Bolivia, a Venezuela? ¿Por qué los tengo que sumar y darles el elogio o la Conmebol? No, a Argentina. Don Vizca, usted es argentino.
Haga lo mismo con Europa. No hable más de Europa. Hable de los 4 equipitos que hay ahí nada más.
El día que San Marino le gane 5-0 a Inglaterra,
exacto.
hablamos del Valle.
Ahí hablamos. O sea, ahora, pero usted dice que Colombia es San Marino en Sudamérica. No,
según
tampoco
del Valle.
Así, claro,
según del Valle.
Así.
Según Del Valle, no. Colombia no existe.
Bueno, en el pasado mundial Colombia fue San Marino, porque vieron el mundial por televisión como San Marino.
A ver, solo les cuento esto, y esto sí de Conmebol y muy serio, y nos vamos a la pausa. Un momento a la producción, solo digo esto. Me dijeron que en el Congreso de FIFA en Ruanda, la Conmebol salió muy preocupada en el proyecto de organizar el Mundial del 2030 por la presentación que hizo la candidatura de Portugal, España y Marruecos. Dice que fue una presentación espectacular, espectacular. Ahora, la Conmebol debe de entender que la única posibilidad que tiene de ganar, la única posibilidad, a ver si me sacan, tengo por dentro a alguien que está hablando,
México,
creo que
México.
Es Mauricio Imai. Ya
vamos Mauricio,
a ir con
ya
él,
está conectado.
Ya vamos a ir con él. Les decía, la única
Jorge, mire, vamos a hacer la pausa con Caro y con Don Vizca, nos apoderamos del programa y si me queremos, parece. Le vamos a permitir a Jorge retomar la palabra al volver de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Dante Hightower se retira de la NFL luego de 10 años con Nueva Inglaterra. El linebacker de 33 años de edad ha decidido poner punto final a su aventura en los emparrillados tras una carrera llena de éxitos, en donde consiguió 3 títulos de Super Bowl, 17 partidos de playoffs, 117 encuentros de temporada regular sumando 27 capturas y 353 tacleadas, además de ir 2 veces al Pro Bowl. Dentro de su carta de despedida, Mr. Febrero destacó sentirse en paz con esta decisión, pues sabe que lo dio todo por la franquicia y catalogó este día como uno feliz. Los Cavs de Cleveland consiguieron el triunfo 115-109 en el primero de 2 encuentros que sostendrán en casa de los Nets. Donovan Mitchell fue el líder anotador con 31 puntos y una gran actuación desde la línea de 3 con 5 canastas acertadas. LeVert agregó 18 unidades más. Y con esto, los Cavs se encuentran sólidos en el cuarto puesto de la conferencia este, a punto de conseguir su primera participación en postemporada desde aquel 2018, que fue la última temporada de LeBron James con el equipo. Mesut Özil, exjugador del Real Madrid y Arsenal, entre otros equipos, se ha retirado oficialmente del fútbol. El campeón del mundo con Alemania en 2014 anunció este día su ruptura con el Istanbul Başakşehir a media temporada y con esta su adiós a las canchas tras casi 17 años como profesional. El mediocampista de 34 años se dijo agradecido por la carrera que ha logrado y recalcó que sus últimas lesiones le dejaron en claro que era el momento de dejar el escenario. No se pierdan SportsCenter todas las noches, a la 1M del Este y 10 PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
No se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. Semifinal el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Porque arranca un nuevo proceso de la selección mexicana de fútbol. Mañana será el debut oficial de Diego Coca. Y cuando arranca un nuevo proceso, Mauricio, las ilusiones se renuevan. Sí. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese primer contacto entre este grupo y este nuevo cuerpo técnico que estará al frente del Tri rumbo al Mundial que México estará albergando junto a Estados Unidos y Canadá? Un fuerte abrazo, Mauricio.
Hola, don José. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Las ilusiones se renuevan en el grupo de futbolistas, en el cuerpo técnico, en los directivos de la selección mexicana. Y nosotros como reporteros también nos ilusionamos, pero nos hacemos más viejos. Entonces cuesta más trabajo cada uno de estos viajes y estas travesías, ¿no? Llegar hasta acá, hasta Surinam, ha sido toda una travesía. La selección mexicana vino en vuelo charter, casi 7 horas de viaje. imagínate lo que hubiera sido casi un viaje a Europa. Finalmente llegaron ayer después de la medianoche al hotel de concentración, directo a cenar, a descansar. Hoy evidentemente tuvieron gran parte de la mañana para hacer lo propio y una activación en el hotel de concentración basado mucho más en estiramientos, en ciertos ejercicios con el kinesiólogo, y en este momento están trabajando aquí en el estadio Flora de Paramaribo. Un estadio que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? A todos nos ha sorprendido este estadio. ¿Por qué? Primero, por el buen estado del terreno de juego. Es superficie sintética, pero esta es de nueva generación. Así que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en otras plazas de CONCACAF, la cancha mañana no será un factor negativo y va a ayudar al espectáculo. Y va a ayudar también, por supuesto, a los futbolistas que traten mejor la pelota. Con capacidad para 2.500, 2.700 personas, en muy buen estado también la tribuna. Así que todo está puesto para que hoy termine aquí la última práctica de Diego Coca de cara a lo que será el compromiso del día de mañana ante la selección de Surinam.
Usted mencionaba, Mauricio, un largo viaje, una logística complicada, pero justamente por eso hay que darle crédito a este cuerpo técnico y a los nuevos directivos, porque parece ser que la planificación fue perfecta. Un grupo de futbolistas se quedó preparando el partido contra Jamaica. De los 34 convocados, 22 hicieron el viaje. ¿Nos podría dar más detalles de las decisiones que se tomaron en cuanto a logística? ¿Qué futbolistas son los que se quedaron en México preparando ese partido contra Jamaica?
Sí, los que están en México son los de mayor jerarquía, los de mayor experiencia. Un futbolista que vive un buen momento como Henry Martín. Mañana acá seguramente veremos de arranque a Santiago Jiménez. Guillermo Ochoa fue el último en reportar con el equipo mexicano. Lo hizo apenas el día martes por un suceso que tuvo ahí, pues desafortunado, pero que afortunadamente terminó con bien, hay que decirlo tal cual. Fue un incidente aéreo en su vuelo de Nápoles a Madrid, en donde iba a ser la primera escala para después viajar a la Ciudad de México. Este viaje fue el día lunes, con la intención de llegar el mismo lunes a la Ciudad de México y reportar con Diego Coca y el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y un problema en el primer trayecto, algo impactó el avión donde viajaba Guillermo Ochoa, perdió dos de los tres radares, el piloto perdió comunicación con las torres de control, y tal cual, porque el piloto era español, supo orientarse y supo cómo encontrar el aeropuerto de Palma de Mallorca. Ahí fue donde aterrizó Guillermo Ochoa para después trasladarse a Madrid y de ahí viajar a la Ciudad de México. Evidentemente asustado Guillermo con todo esto, se activaron los protocolos de seguridad en el vuelo y afortunadamente ha llegado ya con bien a la Ciudad de México. Está trabajando en el centro de alto rendimiento. De inmediato se puso en contacto con Rodrigo Álvarez de Parga, con Jaime Ordiales y con el propio Diego Coca.
¡Wow! ¡Qué suceso tan aterrador! Se me ponía la piel de gallina, Mauricio, mientras usted escribía lo que tuvo que pasar Guillermo Ochoa. Tengo más preguntas, pero mis compañeros también, Mauricio, estamos aquí con Carolina y con Eduardo.
Perfecto, adelante.
Sí, Carolina. Creo que ya volvió Jorge, Mauricio. Pero te quería preguntar, Mauricio, escuchaba hoy tu reporte, un buen reporte que hacías en Fútbol Picante, y hablabas, hacías una disección un poco de esta Surinam, porque a ver, por el nombre uno suele muchas veces decir Surinam, sí, hay que ganarle, pero ¿a quién hay que ganarle? Entiendo que son jugadores de la Eredivisie, que tienen un goleador, que es protagonista en esta división. Entonces, háblanos un poquito de qué tipo de rival se va a encontrar la selección mexicana.
Sí, fíjate, Caro, te saludo con mucho gusto. En nuestro país hay un entrenador, Jack Spasi, que seguramente ustedes conocen a la perfección, que bueno, ha dirigido a distintas selecciones del Caribe. Y platicando con él antes de hacer este viaje, me decía que la selección de Surinam es la selección que pertenece al Caribe, holísticamente hablando, que sabemos no tiene que ver tanto con la realidad geográfica. Nos decía que el proyecto es el proyecto con mayor potencial que existe en la zona. Tienen hoy por hoy un universo de 70 futbolistas, la mayoría de ellos jugando en la Eredivisie de los Países Bajos, pero también en otras ligas de Europa. Solamente cuentan con 4 futbolistas de la liga local. El jugador más interesante que tiene esta convocatoria es el delantero actual del Unión Berlín, un Unión Berlín que ha sido la sorpresa de la Bundesliga. Así que platicando con Jack Spasi nos decía, si este proyecto por parte de Surinam es bien trabajado, el día de mañana su fútbol va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Mañana los veremos por segunda ocasión ante la selección mexicana en esta Nations League, tomando en cuenta que hace no mucho jugaban un partido en Torreón, mismo que ganaba por goleada el equipo mexicano.
Eduardo.
Sí, un saludo, Mauricio. A ver, México tiene que ganar este partido. Está pensando que ya con la gente más rodada le va a alcanzar para superar a Jamaica, pero estamos recién en el comienzo del ciclo de Coca. Y cuando comienzan estos ciclos, aparecen todas las voces. De acuerdo a tu percepción, porque muchos entrenadores que han dirigido, incluido el Tata Martino, y si nos remontamos al pasado, en la historia reciente, en todo este siglo de la selección mexicana, se han encontrado, salvo el Vasco Aguirre, con muchas piedras en el camino. ¿Cuál es tu percepción de cómo será recibido Coca? Más allá de que los resultados son los que dictan el andamiaje, la andadura de un entrenador. Pero de acuerdo a lo que el proyecto tiene en sí y a la percepción tuya de la prensa, ¿cómo le va a ir a Diego Coca?
Abrazo, don Vizca. No había tenido la oportunidad de coincidir tanto, el otro día lo hicimos en FC, pero bueno, te saludo, te mando un abrazo con mucho gusto. A ver, yo platicaba justo eso hace ratito con uno de los directivos de la selección mexicana ahí en el hotel de concentración y decíamos, siempre el arranque es bueno, es miel sobre hojuelas y esto va de la mano siempre con los resultados, ¿no? Con Gerardo Martino, los dos primeros años de aquel proceso mundialista fueron maravillosos, fueron sensacionales, no se le cuestionaba nada al técnico de la selección mexicana y la gente siempre lo apoyaba. Con Juan Carlos Osorio pasó algo similar hasta aquel 7-0 en la Copa América Centenario. Mientras los resultados vayan solventando el proyecto de Coca, tanto el aficionado como la prensa van a apoyar ese proceso. Una vez que venga el descalabro, porque somos muy así en el fútbol mexicano, de resultados, quizá no de analizar tanto las formas y el cómo, sino de resultados. Y si esos resultados son negativos, siempre vendrá el cuestionamiento para el cuerpo técnico de la selección mexicana. Hoy me encontré también ahí en el hotel con un integrante de este cuerpo técnico, platicaba con él, decía, estamos muy ilusionados, van a trabajar diario y están metidos en el los rendimientos todos los días, dándoles uno de los jugadores posibles. Y yo le decía, ojalá y esa sonrisa que encuentro en el rostro en el 2026, porque muchas veces pasa que esa sonrisa dura año y medio, 2 años, eso ha pasado en los últimos procesos mundiales. Ese cuerpo técnico dura año y medio, 2 años, y con sacando la Copa del Mundo, ese rostro va cambiando, la sonrisa se va perdiendo, la ilusión no es la misma, y por eso yo hoy le decía a este integrante del cuerpo técnico, que en el 2026 estemos platicando otra vez y sea con esa misma ilusión que tiene.
Mauricio, te quería hacer otra pregunta. ¿No? Sí, justo, otra pregunta, Mauricio. En ese miel sobre hojuelas del cual estás hablando, ¿qué diferencias empiezas a ver desde ya, más allá de una actitud positiva, etcétera, con respecto a lo del Tata Martino? ¿Qué empiezas a ver que se maneja de manera diferente? ¿Están más abiertos? ¿Los jugadores tienen otra actitud? Escuchaba el otro día que la rueda de prensa no se hizo en el lugar normal, sino en la cancha. ¿Qué empiezas a ver tú diferente de este Coca? Ya no lo comparemos con el proceso pasado, sencillamente diferente a otros procesos.
Sí, a ver, hay mayor apertura y no solo esto va de la mano con Diego Coca, que con él platiqué el día de su presentación y me decía, yo les prometo que va a haber mayor apertura porque yo el día de mañana quiero que me critiquen y me cuestionen con base en lo que ven que yo trabajo en el día a día. Y eso me parece es una gran noticia. y también hay una idea por parte de los directivos de esta nueva gestión encabezada por Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales de tener mayor apertura y mayor cercanía con los medios de comunicación. Inclusive en el charter de la selección mexicana se abrieron algunos espacios para los que habitualmente cubren la fuente de la selección mexicana. El día de hoy no solamente habló Diego Coca, sino también estuvo Santiago Jiménez en la conferencia de prensa. Pudimos tener los primeros 15, 20 minutos del entrenamiento en una posición mucho más cercana donde estaban entrenando los jugadores. Así que esa intención, yo te diría, esa intención, esa apertura, por lo menos de arranque, es distinta con relación al proceso anterior. ¿Cuánto va a durar? Vuelvo a lo mismo. Mientras que los resultados sean positivos, seguro va a permanecer esa apertura y esa buena relación. Después, si llegan los resultados negativos, vamos a ver cómo van manejando todo eso, ¿no?
Don Mauricio Imay, para otro enlace, cuando tengamos más tiempo, usted nos tendrá que explicar por qué el aficionado mexicano no quiere naturalizados en el fútbol, pero en el béisbol. Los aplaude y los idolatra. Y ya con el abrazo a la distancia para despedirlo, Mauricio, para Coca, ¿quién es el guardameta titular y quién es el 9 titular en el inicio de este proceso?
Hoy, Guillermo Ochoa. Hoy me refiero en la actualidad y con el nivel que está mostrando Guillermo en el fútbol italiano con el conjunto de la Salernitana. Por lo ya contado, Memo no hizo el viaje aquí a Paramaribo y mañana todo parece indicar que Carlos Acevedo será el guardamete titular. Pero para el proyecto es Guillermo Ochoa. Veremos conforme pasen los años, sobre todo por la edad que tiene en la actualidad Memo, cómo va físicamente. Y el delantero titular, yo te diría que hoy para Diego Coca está entre Henry Martín y Santiago Jiménez. Quizá lleve cierta ventaja por experiencia Henry Martín. Raúl Alonso Jiménez ha mejorado, cada vez tiene más minutos en el conjunto del Wolverhampton y esa evidentemente es una buena noticia para Diego Coca y el cuerpo técnico de la selección mexicana. Mañana cuando nos pongamos otra vez en contacto también les cuento cómo va a ser el calendario y la agenda para la selección mexicana a partir del partido del 19 de abril ante la selección de Estados Unidos que se va a llevar a cabo en Phoenix.
En este nuevo proceso, el único que tiene lugar garantizado es Mauricio Imay. Un fuerte abrazo, Mauricio. Muchos éxitos en la cobertura. Y recuerde que aquí en Jorge Ramos y su banda, usted tiene las puertas abiertas.
Gracias.
Aquí sí se habla de fútbol. Aquí sí se habla de fútbol, Mauricio.
Totalmente de acuerdo y por eso me encanta este espacio. Fuerte abrazo, don José. Sí, y le recuerdo que ya estoy viejo y los vuelos cada vez me cansan más. Abrazo para todos. Claro. Nos ponemos en contacto mañana.
Es más, este segmento hasta quedó mejor porque no estuvo Jorge Ramos. Jorge, agarre usted de nuevo.
Ya empieza. Ya, qué bárbaro, qué bárbaro. El saludo para Mauricio. Yo creo que acá me jugaron una mala pasada de repente el propio José del Valle. Pero bueno, mañana tendré la oportunidad, Mauricio tendrá la oportunidad de hablar con el que más sabe. Con el que más sabe. Mañana Mauricio va a hablar conmigo. Vamos a platicar largo y tendido. Por ejemplo, ¿qué lo llevó a dejar a Henry Martín en la Ciudad de México? Tiene claro que jugará Chaquito Jiménez, será titular, no sé. Pero bueno, a ver.
Por lo que dijo, sí.
Sí, ¿no?
O sea, porque él dice que Henry Martín.
Frente a Jamaica, Henry Martín va a ser el titular.
Sí,
no,
exacto.
Pero si usted analiza, los que se quedaron en México son los de mayor jerarquía. Héctor Moreno y César Montes, uno supone que deberían de ser los centrales titulares en el inicio del proceso. Gallardo y Jorge Sánchez se quedaron en México, uno supone que deberían de ser los laterales titulares. Se quedó Edson Álvarez, a día de hoy me parece que tiene que ser el 5 nominal de México para Coca y para todos. Tampoco hicieron el viaje el Chucky Lozano y lo de Guillermo Ochoa, que ya lo explicaba Mauricio Imay, además de Henry Martín. Es decir, dejó a los futbolistas que en teoría para Coca hoy serían titulares y mañana México jugara una final o un partido.
¿Jorge Sánchez sería titular por encima de Kevin Álvarez? Tengo mis dudas. En más, no sé qué ha pasado en los últimos partidos con Jorge Sánchez, pero había perdido hasta la titularidad en Países Bajos. Yo veo... Bueno, a ver, es mi impresión. No podemos hacer mucha lectura de Diego Coca cuando todavía no dirigió su primer partido, ¿no? Pero bueno, claro. Seguramente, José, lo que usted dice es verdad. En líneas generales, más allá y puntualmente lo de Jorge Sánchez, Sí, los de mayor trayectoria son los que se quedaron en Ciudad de México, son los que terminarán jugando frente a Jamaica y allí comenzará a sacar conclusiones Diego Coca de lo que vea frente a Surinam y después frente a Jamaica. Me dicen que un histórico de Pumas podría llegar a ser presidente, Manolo Negrete, si terminan aceptando la renuncia de Leopoldo Silva, Manolo Negrete podría llegar a ser el presidente de Pumas. Y el técnico va a pasar entre Jimmy Lozano, Hugo Sánchez y atención con Diego Alonso, porque me dicen mis colegas en Uruguay que ven difícil que Diego Alonso siga como técnico de la selección uruguaya. Esto puede revivir la posibilidad de que el exjugador de Pumas, ex técnico de Pachuca y Monterrey, al igual que del Inter de Miami, llegue para dirigir al conjunto universitario. Vamos a la pausa y entramos ya en la recta final de este programa de Jorge Ramos y su banda. Para mañana les tenemos una novedad. Atención a todos aquellos directores técnicos, no hablo de nivel Pereira, hablo de directores técnicos, hablo de jugadores, hablo de profesionales. Hay una nueva forma de conseguir trabajo y mañana vamos a tener una entrevista espectacular. Vamos a la pausa ahora, regresamos. Bien, estamos de regreso. Bueno, hace un ratito yo tuve problemas técnicos y estaba contando que me había enterado que después de el congreso de FIFA en Ruanda, no se puede creer, FIFA fue a Ruanda a hacer un congreso. La verdad es que hay cosas que uno ya no encuentra explicaciones, ¿no? Uno de los países de mayor pobreza en el mundo sostuvo un congreso FIFA donde parece que hay una actitud de capacidad económica enorme, donde se habla de millones y millones de dólares en el fútbol, mientras que es un país que su pueblo no la pasa muy bien, ¿no? Según los informes que se reciben. Pero bueno, allí la Conmebol se fue sumamente preocupada porque la presentación hecha por la candidatura de España, Portugal y Marruecos dice que estuvo maravillosa, Y las ampulaciones económicas son la constante en el mundo fútbol y en el mundo FIFA. Entonces, hoy en Conmebol tienen mucho miedo que por cuestiones económicas y no de tradición, de raíz, de historia, que la tiene toda Sudamérica, terminen votando para dársela a estos tres países. Me cuentan también que Marruecos estaría encontrando todo el apoyo árabe en cuanto a la parte económica, aparte que Marruecos muchas veces se postuló solo y lo dejaron vestido y alborotado. Entonces, desde lo económico, Conmebol empieza a realizar que no tiene posibilidades. Si no hay un respeto por la tradición, por lo conseguido en la cancha, por la historia de festejar el primer centenario de las Copas del Mundo, y que quede claro, Copas del Mundo, no mundiales como se expresa, Copas del Mundo, definitivamente la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile no tendrá andamiaje. Y seguramente harán un torneo un año previo al Mundial donde parecido a aquella Copa de Oro, no Copa Oro, Copa de Oro, que se jugó en el año 80-81, exactamente, que la ganaron, que la jugaron todos los campeones del mundo. Entonces, se sacarán un torneo así para festejar los 100 años, tal vez a fines del 29, y después se van detrás de la plata. Eso es lo que me están diciendo. Había mucha confianza, no es que la ha perdido Conmebol, pero la propuesta desde lo económico, el lujo y todo lo que conlleva lo que le gusta a la FIFA, lo presentó la candidatura de Europa-África, o sea, España, Portugal y Marruecos. Bueno, muchachos.
Aquí una cosita, una cosita. Sí, Caro. Sí.
¿Cómo?
No, uno, Conmebol tiene que apelar a eso, a las fibras. O sea, en cada una de sus presentaciones, claro, tiene que, no puede permitirse que cada presentación la vayan a pasar por encima. Tiene que ir a eso, a las fibras, a la nostalgia, a la historia, a recordarle, claro, a la FIFA que es la única, que es una de las buenas oportunidades, no, que tiene para limpiar su imagen. Después de Qatar 2022, la imagen de la FIFA quedó muy deteriorada. Fíjese que incluso a nivel artístico, inauguración, no, clausura, se supo no que muchos importa. No quisieron bueno, bueno, al final nos daremos cuenta no si importa. Es así o no.
¿Dónde está
pero,
la plata?
Pero lo que sí le digo es que la FIFA tiene una oportunidad de oro para resarcirse, para decir, bueno, hay algo más allá del dinero y veremos si lo va a llevar a cabo o no. Ahora, Conmebol tiene que hacer uso de eso. Conmebol no puede tener miedo, tiene que hablar, tiene que poner de cara a Infantino y decirle, bueno, hagan respetar sí, no, estos 100 años de historia. O sea,
el
es
Comité
un poquito
Olímpico,
jugar a eso, ¿no?
El Comité Olímpico, el año que viene en París, va a conmemorar los 100 años de los Olímpicos de París, de Colombes, el fútbol de Colombes, ¿no? Que ya ahí se jugó el primer campeonato mundial. Ahí. Bueno, el Comité Olímpico le entregó los Juegos Olímpicos
no se ría, don Vizca,
para festejar, no, 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 para festejar 100 años a París el año que viene, en el 2024. Seguramente la FIFA no va a ir por ese camino. Seguramente.
No, pero también, Jorge, ha pasado que en los Juegos Olímpicos del Centenario, sabiendo incluso el Comité Olímpico Internacional lo que le debe a Grecia en el deporte y a nivel de la civilización, le hizo un feo y se fue por el lado económico.
Le hizo un feo.
La marca de bebidas, la multinacional de bebidas,
exacto,
situada en Atlanta, hizo más fuerza por los Juegos Olímpicos y se fueron
Atlanta,
detrás
no,
de eso. Y después ni siquiera se pagó el error histórico en los juegos posteriores que fueron a Sydney en el año 2000 y recién en 2004 aparecieron en Atenas. Yo digo, ante este contexto y ante todos los intereses que hoy por hoy se mueven en el mundo del deporte, si en algún momento, quizá no sea el 30, lamentablemente quizá no sea en el 30, pero si en algún momento se paga el error histórico y volvemos a tener un mundial en Uruguay, como en el primero, así sea en una sede tripartita como la que se está promoviendo en la candidatura, yo creo que bueno, lo tendremos que abrazar como un premio consuelo, porque hay veces que no se puede ganar siempre.
Pero si el argumento es la historia y la nostalgia, ¿por qué cuando hicieron el lanzamiento lo hicieron en Buenos Aires y no en Montevideo, no? Esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué? Si lo que querés es
¿qué
conmemorar
hace, qué
Uruguay,
hace al fondo de la cuestión?
En
¿qué hace
Aires?
Al fondo de la cuestión? ¿Qué hace al
segundo
fondo de la cuestión? Argentina jugó la final de ese mundial, no se le olvide. Pero ¿qué hace al fondo de la cuestión? ¿Cuál
¿cómo
es
que
diferencia?
¿Qué? Es que ustedes apelan a eso, a la historia, a la nostalgia. Entonces vayan a Montevideo, vayan al Centenario, ahí digan el Estadio Vetusto, queremos que se juegue el primer mundial del año 2030.
Se va a reformar el estadio, José.
Ya empieza a desprestigiar. No, no, ese Estadio Vetusto no es donde se va a jugar el mundial, si se jugara. Pero ya empieza con apelativos, con expresiones de desprestigio hacia el fútbol de Sudamérica, una vez más, habla. El Estadio Centenario, para que usted sepa, señorito, tiene un título que no lo tiene el Bernabéu, es monumento histórico del fútbol mundial decretado por FIFA. Claro. El Bernabéu, el Camp Nou, el Old Trafford, no tiene ninguno de esos, ¿eh? Entonces, cállese la boquita, cierre la trompita.
Pero ¿por qué se lo toma de manera personal? ¡Qué lindo está! ¡No,
por su actitud!
El Dodragao está más lindo. Don Vizca, el estadio de me recuerdo que los saludé en Lisboa
La vecina que tenía en su casa, usted la más bonita. No. Mire, sí, hable usted.
Déjeme terminar. Aquí tenemos que ser muy congruentes. Cuando le dieron el Mundial a Rusia, dijimos de manera unánime, Estados Unidos estaba mejor posicionado para organizar la Copa del Mundo. Cuando se lo dieron a Qatar, dijimos exactamente lo mismo. La pregunta es muy simple. ¿Qué candidatura te puede ofrecer mejores condiciones para organizar una Copa del Mundo? ¿España, Portugal y Marruecos o la candidatura de 4 países de Conmebol? La respuesta es simple. Aquí no se trata de ponerse camisetas ni envolverse en las banderas.
Siempre hay intangible del Valle. Ponerse camisetas. Del Valle pero ¿qué está hablando? ¿Usted cree que en Sudamérica, no? Y cuando hablo de Sudamérica, estos 4 países, no van a tener estadios tan buenos como los que puedan tener? Es más, yo creo que Argentina, con la excepción hoy del Bernabéu y lo que va a pasar con el Camp Nou, tiene mejores estadios que España. Conocí el estadio del Benfica y le digo que es hermosísimo. Le digo que es hermosísimo también. Pero le puedo asegurar, el Estadio Centenario, refaccionándolo, porque hay que hacerlo, va a quedar un estadio espectacular. Va a quedar un estadio espectacular. El Nacional de Chile, lo mismo. Paraguay, creo que ya el Defensores del Chaco lo dejó de manera sensacional. Entonces, Argentina hoy, el de Santiago del Estero, es un estadio del primer mundo. El estadio de River va camino a ser un estadio del primer mundo. Tienen en La Plata el estadio único, que es espectacular. Estuvimos allí.
Córdoba.
¿Qué todavía haya en Córdoba? El Mario Alberto Kempes. O sea, está hablando, iba a decirle como dicen los americanos, out of your, pero lo voy a dejar ahí, out of your.
Yo estoy hablando objetivamente.
Habla desde la ignorancia. Habla desde la ignorancia. Está hablando de algo que no conoce. De algo asume, de lo que puede leer.
Uno de mis amigos vio que acaban de presentar el nuevo estadio Monumental, ¿no? Uno de mis amigos acaba de ir hace 2 semanas y me dijo,
No es el nuevo estadio Monumental. Va a haber que arreglarlo. No es el de hoy. No es el de hoy. No es el que se va a presentar en el Mundial del 30. No es, como no es el de hoy el que van a presentar en Sevilla. No es el de hoy. Todos sabemos que lo... O en Marruecos. No es el de hoy. Lo van a hacer. Bueno, lo mismo se puede hacer allá abajo. Hotelería, ya hay hotelería en todos lados. Entonces, ¿de qué me habla? ¿De qué me está hablando? Sí, uno puede ser un poco más lindo que el otro. Uno de repente tiene, sí, la tubería de oro, como había en Qatar. Pero eso no le cambia al fútbol, hermano. Déjese de joder, del Valle. De una vez por todas, un día, envuélvase en la bandera latinoamericana.
España y Portugal también son países futboleros, ¿eh? España y Portugal también son países futboleros.
Yo no digo que no.
Un título del mundo.
No llegan al nivel de Argentina y Uruguay, no llegan. Pero son países futboleros.
No.
Pero no llegan al nivel. Un título del
pero
mundo.
Pero se cumplen 100 años una sola
un
vez.
Un título del mundo y de casualidad.
Se cumplen 100 años solamente una vez. Hay que conmemorarlo.
Pero tenemos gente como Del Valle que apoya siempre las luces que llegan.
Don Vizca, usted que es un historiador, uno de estos días, cuéntenos por qué Uruguay se inventó esas 4 estrellas en el pecho. Que dejen de inventar los uruguayos, Don Vizca, venga aquí.
No miente Uruguay, miente la FIFA. La FIFA le dijo 4 estrellas acá, o sea, la FIFA miente en eso. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.